Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos, señor Don David. Fíjate que día uno, pero día primaveral. Ya lo dijimos el jueves pasado, también era un día primaveral. Y bueno, primer jueves de octubre, primer día de octubre. Y estamos de maravilla, encantados de hablar de libros.
Entonces escuchábamos por ahí una voz que creo que es nuestra invitada de hoy.
Sí, porque estábamos aquí terminando una conversación.
Os he roto la tertulia. No, ahora la seguimos en la radio, no os preocupéis.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
¿Y quién es ella, José Manuel Contreras?
Pues mira, ella es Chelo Santa Bárbara López Consuelo, pero los cercanos, los que la conocemos en el mundo literario o personal, pues es Chelo para todos nosotros. Ya estuvo con nosotros por allá por el año 2013, quiero recordar, a primeros de 2013, hablándonos de 99. Que era un libro de relatos fantásticos, de microrelatos, efectivamente, y muy bien. Y bueno, pues hoy nos visita con dos poemarios.
Ah, qué bien.
Un poemario, vamos a decir, para mayores, y un poemario porque, aunque es un cuento, pero está escrito con poemas en verso para los peques, que se llama El Gato Márquez, pero vamos a ver. No El Gato Márquez, el corredor de motos, porque Márquez, el corredor de motos, es El Gato Márquez, ¿no? Entonces, bueno, pues es El Gato Márquez, este es otro gato que nace...
Esto viene de antes, fijo.
Sí, fijo, sí, porque Gato Márquez ha salido después, pero es que cuando llegó el cuento a mis manos me llamó la atención por eso.
No sabía yo que le apodaban el gato a...
Sí, me gustan las motos y es El Gato Márquez.
Ah, mira.
Y cuando tú metes el Gato Márquez en San Google, como se suele decir, pues sale el cuento en poema de Chelo, y sale El Gato Márquez, sale ahí. Pero este es un gato que nace de un dibujo surgido en una tarde de lluvia, y nace ahí. Luego le preguntaremos a...
Hola, Chelo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Encantada.
Pero vamos a ver, yo me pregunto una cosa, Chelo. Estamos en la época de la economía macro y micro, de las cuentas, de las deudas, de las tramas de corrupción, de las elecciones, del recontar los votos, pero ¿hay sitio para la poesía en este mundo?
Por supuesto.
Sí.
Gusta muchísimo, más de lo que pensamos. Sí, si te mueves en el ámbito, te das cuenta de que sí. Sí, gusta la poesía.
Seguimos acudiendo a la poesía,
mucho,
¿no?
Hay mucho amor, y mientras hay amor, pues hay poesía.
Yo pienso que en este tiempo tan convulso como has estado describiendo y demás, la poesía ya no solo se hace necesaria, sino imprescindible. Nos sirve para denunciar, nos sirve para decir cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la naturaleza, cómo vemos la sociedad, cómo vemos a quienes nos rodean decidiendo por nosotros sin que nosotros tengamos capacidad de decisión. La poesía siempre ha servido para expresar cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora es imprescindible. Y el hecho de que se acerque la poesía a los peques, y antes lo hablábamos un poco fuera de antena, desde que desaparece Gloria Fuertes, es que no oyes a mucha gente que nos hable de poesía de niños. Sigue Gloria Fuertes y que siga por toda la vida, porque es magnífica, pero es que hay poca poesía para niños, ¿no?
¿Y eso por qué, Chelo? ¿Por qué crees tú que tienes una experiencia y que has publicado ya muchos poemarios? ¿Por qué para niños no funciona la poesía cuando parece precisamente que...
No es que no funcione, es que no se escribe poesía para niños.
Si funciona, como nos dices.
Pues no lo sé, porque fíjate, es curioso que una profesora de infantil que conozco y a la que quiero mucho, me lo comentó, o sea, me dijo, es que no hay, ni tampoco cuentos, ¿eh? Uh-huh. Actualmente no se escribe mucho para niños.
Pues esto que me estás diciendo
todo lo de manga,
es bastante
todo lo de...
preocupante,
sí. Sí, pero el tema de lo cotidiano, lo de toda la vida, lo sencillo, lo básico, lo que infunde la familia, los valores, no se escribe mucho sobre eso. No sé, pues porque está de moda lo otro.
Fíjate que yo pensaba que estábamos en una época de efervescencia, a lo mejor no para niños, pero sí para jóvenes.
Para jóvenes sí, para jóvenes sí, pero se escribe mucho, muy bueno y demás, pero como bien dice Chelo, para peques menos. Lo que se hacen son, y se siguen haciendo, adaptaciones, que están muy bien, pero digamos cada cosa en su sitio, como se suele decir. De Caperucita hacemos 100.000 versiones, de Bambi hacemos 100.000 versiones, de todos los cuentos clásicos hacemos 100.000 versiones, pero no se hace nuevo, digamos, nuevos cuentos para peques. Estamos hablando de para peques, ¿sabes? Entonces, sí, fíjate que salió El Pollo Pepe, por poner un ejemplo, que es un cuento que salió hace ya unos cuantos años, sí, y El Pollo Pepe es un clásico. Sí. O sea, El Pollo Pepe es un clásico, ¿sabes? Sí, sí. Vas a cualquier librería y te encuentras con El Pollo Pepe.
¿Y por qué puede ser? Si hay mercado, si yo creo que a todos los padres les gusta ver a sus hijos con un libro en los brazos.
Claro.
¿Por qué no se escribe? ¿Por qué no se publica?
Quizá porque se piensa que es un grupo reducido y que va a tener menos salida. No lo sé.
¿También es difícil escribir para niños?
Pues no sé qué decirte, porque, mira, El Gato Márquez fue un poco improvisado, o sea, me salió así de repente. Era una historia que ya tenía de familia, que yo traía de antemano, y la quise reflejar. Salió en verso, como podía haber salido en prosa. Pero no lo sé, quizás sí, es que tienes que meterte mucho en ellos. Claro. Es que los niños pequeños son muy suyos. El hecho de que sean niños no quiere decir que no entiendan.
Efectivamente, claro. Y además no se andan con rodeos. Oye, este libro no me gusta, y ahí
claro,
lo marcan,
sí, claro. Sí. Y ya está.
Hacen unas preguntas que te colocan, vamos, sí. Pero bueno, yo qué sé, no, es que no entiendo por qué no se hace. Sé que me lo ha comentado, ya te digo, esta profesora de infantil, y además es que comentó también lo de Gloria Fuertes. Sí. Es que, aparte de Gloria Fuertes, no hay otra cosa.
Claro, claro.
Ella se mete en Google, se mete en Internet y tal, para sus alumnos, y no encuentra nada. Claro. No encuentra nada. Entonces, el gato, por ejemplo, el gato Markel, le vino genial. Han trabajado muchísimo con él, porque además trabajan las formas.
Claro.
Geométricas, trabajan los colores, trabajan eso, la familia, los valores, el que haya un animal en casa.
Claro. Por cierto, el cuento, el libro, está ilustrado, este gato Márquez que ves aquí, en portada, que ya la verán, el arco iris, con unos dibujitos y demás, los ha hecho Daniel. Daniel es su hijo, que bueno, no ha podido venir hoy, cuando nos visitó en 2013, recuerdo que estuvo con nosotros, pero bueno, pues es el autor de las ilustraciones, que ves que la verdad es que están muy bonitas, de acorde totalmente con lo que es el poema que se va narrando página a página, y la verdad es que está muy bien, es un libro muy completo para los padres.
Bueno, enseguida seguimos con Chelo, pero antes vamos a repasar, como hacemos siempre, la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en esta última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el libro más comprado ha sido Millennium 4, Lo que no te mata te hace más fuerte, esa continuación que ha hecho David Lagercrantz de las historias anteriores de Millennium, edición de Destino. En De Bolsillo, Don Quijote de la Mancha, la edición de Florencio Sevilla Arroyo, edición de Penguin Clásicos. En poesía teatro, Casi sin querer, de Fresh, edición de Frida. Y en infantil juvenil, Ahí sigue el principito, de Antoine de Saint-Exupéry, editado por Salamandra. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues seguimos con Chelo, y para mayores, porque bueno, decimos un poco de ella para que la recuerden, si nuestros oyentes de 2013, cuando nos vino a hablar de 99, ese libro de microrelatos, en febrero de 2013, y te voy a recordar por si acaso no lo recuerdas, David, ganó el primer premio de la sexta edición de Amor en un Minuto, de Cadena Ser Madrid Sur, en febrero de 2013, ¿no? Pero en abril de ese mismo año también queda seleccionada en el concurso de microrelatos Museo de la Palabra de Toledo, donde se presentan obras de más de 119 países. Y en el mismo mes y año gana el primer premio de poesía de su localidad, donde resides ahora, en Humanes de Madrid, porque ella es de Jaén, pero bueno, pues gana ese premio en su localidad, en Humanes. ¿Y cómo te decides a publicar este poemario? Concretamente, el de Alma, 50 poemas y un verso, que es el título que recomendamos para los mayores de la casa. ¿Cómo te lanzas?
Pues esto me lanzo porque era la ilusión de mi vida, escribir, o sea, publicar poesía, porque siempre he escrito poesía. Es lo que más he escrito. Y entonces, en un momento dado, pues aprovechando que tengo 50 añitos, pues digo, buen momento, porque me viene muy bien para el título y para todo, y como, no sé, como homenaje a esta edad, que no se repetirá.
No, desde luego, por la que alguno ya hemos pasado.
Y otros que uno está muriendo.
Suele pasar con todas las edades, ¿eh?
¿Qué pasa?
Pocas se repiten. Tú tienes 23 y ya no le sueles volver a ver.
No, es verdad, me ha pasado siempre eso, ¿eh? Hasta los 50. Y bueno, pues fue eso, era el momento, ¿no? O sea, que yo quise. Entonces, Alma, 50 poemas y un verso, es por eso es el título.
Claro. Pero haces una recopilación de bastantes años.
Sí, de bastante tiempo. Un grupo de poemas. Pues desde los primeros, desde hace 20 años, he ido cogiendo desde hace 20 años hasta ahora, pues los que más me han gustado, los que he visto que han gustado más, un poco también, pues muestras de botones. Uh-huh. Pues eso, lo mismo hay un soneto, que los hay de arte mayor, que los hay libres, que hay un haiku.
Uh-huh. ¿Y hay algún nexo de unión entre todos ellos? ¿Algo que...?
Pues alma. Uh-huh. Alma. Solamente hay alma.
Que has puesto ahí tu alma y...
Sí, siempre, porque si no, no sería poesía.
¿Y les has agrupado u ordenado de alguna manera concreta?
No, la verdad. Como han ido viniendo y como me cuadraba bien en la página para maquetarlo.
yo lo veo que es porque es autoedición, queremos decirlo. Entonces ahora nos va a decir cómo nos podemos hacer con un ejemplar. Mira, yo lo he visto igual que si fuera un jardín en el que hay diferentes partes. Cuando uno tiene un jardín que tiene unos poemas o en este caso unas flores al lado de un estanque, al lado de unos rosales, o tiene al lado de unos nenúfares ahí de alguna forma sobre un estanque y demás, bueno, pues un poco ha ido sembrando, plantando como por un jardín donde repasa esos 50 años de su de su vida con todos esos poemas, ¿no? Pero algunos de ellos los has movido por Twitter, me decías.
Claro, es que muchos, los más cortitos son muchos de Twitter, los voy publicando a diario.
Pero en 140 caracteres te cabe un poema.
Sí. Ándale. Y además en 140 caracteres se puede decir muchísimo.
Le voy a
quizá más que en uno largo.
Claro, le voy a recordar a usted que tenemos un certamen de 100 palabras,
sí.
Y en 100 palabras se cuenta muchísimo, pero, y hay gente que lo cuenta en menos.
Pero 100 palabras son muchos caracteres.
Sí,
100
cierto.
Palabras, sí, no, ahí cunde muchísimo.
Sí, 100 palabras sí. Es ya un relato considerable, pero 140 caracteres, pues sale...
Dan los que dan.
Sí, pues sí, dan, sí. Es pillarle ahí el...
Si te parece, nos va a hacer la lectura de un poema. Este no tiene 140 caracteres.
No.
Pero bueno, para que veamos un poco un botón de eso que nos comentó.
Voy a leer uno que gusta mucho. En general, todo el mundo me lo menciona. Y además del que mucha gente se siente, con el que mucha gente se siente identificado. Se titula Somos palabras. Tú no estabas. No eras nadie ni eras nada. No eras cuerpo ni eras alma. Ni sentimientos. No estabas. No existías en mis letras. Ni en mi mente te veía. No te sabía. No te pensaba. No te esperaba. Eras silencio. Eras vacío. Eras la nada. Eras distancia en la lejanía que se acercaba, y apareciste. Llegaste un día con tus palabras, y sin pensarlo, sin desearlo, rompiste muros que atravesabas muy despacito, con mucha calma. Y poco a poco ya fuiste algo. Fuiste rutina de la mañana cada mañana. Fuiste el mensaje que yo esperaba, y que en la noche te contestaba. Y fuiste entrando así en mi vida como si nada. Y te hice un hueco. Ya me importabas. Y ahora eres alguien. Ya tienes nombre, ya tienes cuerpo, ya tienes cara y sentimientos. Ya tienes alma. Eres espejo de mi mirada. Eres comienzo de la mañana cada mañana. Eres reposo, eres aliado y camarada. Quien me libera al otro lado de esta muralla.
Bueno, pues ese es ese poema que nos ha regalado para nuestros oyentes. Y nos tienes que decir cómo se pueden hacer con el ejemplar, con un ejemplar.
Pues de momento solo a través mío. O bien por las redes sociales, o bien... Sí, por las redes sociales. Es como...
Que te busquen en Facebook, por ejemplo,
Twitter,
o en Twitter.
En Facebook o en correo. El Twitter, por ejemplo, es @1964chelo. Y en Facebook... Soy Chelo Santa Bárbara López.
Claro. Bueno, pues entráis ahí y ahí podéis, haceros con un ejemplar. Y del libro para peques, que decíamos que es El Gato Márquez, yo he dicho que el gato surgió de una tarde...
lluviosa.
Lluviosa, ¿no? ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge este Gato Márquez?
Bueno, este Gato Márquez en realidad surge porque es una historia que me contaron de pequeña. Uh-huh. Por lo visto mi abuela, que no sabía dibujar muy bien... estando con mi madre y mi tía, que son las protagonistas. Además, los nombres son auténticos, son reales. Pues resulta que si hazme un dibujo, que si no sé qué... Estamos hablando de una época hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Con lo cual, claro, no había distracciones como ahora. Entonces los niños, pues, acudían a los padres.
Y jugaban.
Mi abuela no sabía.
Y entonces los niños jugaban.
Jugaban, oh, y eran felices.
Y se iban a la calle.
Jugaban en la calle.
Jugaban con balones, sí, y con pelotas, y al escondite. Y al pilla-pilla.
Sí.
Le dices a un niño que se ponga a jugar al pilla-pilla ahora y
te mira mal.
Te tira el mando de la consola a la cara.
Sí. Y entonces pues surge de ahí, entonces le pidió que hiciera un dibujo. A mí esta historia me la contaron, ¿eh? Uh-huh. Y claro, pues lo fácil, ahí un cuadradito, no sé cuánto, y salió el gato Márquez. Entonces a mí me lo contaron, yo quería que el gato Márquez no muriese. Márquez es porque mi abuela se apellida Márquez. Uh-huh. Y era mi abuela la historia.
Claro, pues es que el dibujo del gato pues es un gato ahí con unos rectángulos, un cuadrado, que era pues bueno, pues más fácil.
Lo más sencillo posible.
Y yo le he dicho a Chelo que me permita leer un poquito del inicio del gato Márquez, como decimos que ha sido ilustrado por Daniel Casaleit Santa Bárbara, que es su hijo,
sí.
Y nos dice así el inicio del cuento. Hubo una vez hace muchos, muchos años, una familia conocida como los López Márquez. Estaba formada por un papá, Miguel López, y una mamá, Paca Márquez, y dos niñas muy bonitas de ojos azules y grandes. La mayor, Carmencita, y la pequeña, Milagritos. Vivían tranquilamente en la ciudad de Jaén, conocían a mucha gente, y tenían tantos amigos que lo pasaban muy bien. Y luego ya si queremos saber más de lo que pasa con estas niñas, de lo que pasa con el gato Márquez, de cómo aparece, de cómo se encuentran en días lluviosos, de cómo juegan con él, de muchísimas cosas más, pues nos acercamos, como digo, a este cuento, el gato Márquez. Esto lo ha editado Visión Libros, y entonces podemos entrar perfectamente, si queréis, en Visión Libros, y lo podéis comprar ahí o solicitar en alguna librería, papelería, y si no, como ya entráis en las redes sociales, sí, con Chelo, pues entonces lo podéis solicitar también perfectamente, bueno, perfectamente.
La verdad es que es un libro muy bien hecho, de esos que, uh-huh, que dan gusto ver y entiendo que leer también, según os habéis dicho,
sí,
y de los que llaman la atención también, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que a un niño pues le conquista de primeras,
sí,
porque luego es verdad,
claro,
que si por dentro no le interesa, pero de primeras pues eso, los colores, el arco iris que estoy, uh-huh, viendo aquí, el,
sí,
gato en blanco, el sol luminoso en una esquina, eso es lo que,
sí,
le gusta a él.
Es lo básico.
Hablaba Chelo antes de la amiga esta suya, profesora, maestra,
sí,
que está con niños de 5 años, como sabe usted y como saben nuestros oyentes, mi peque va a hacer 6 años pronto, quiero decir, está en esa edad,
claro,
y el gato Márquez, que lo ha tenido ella, lo ha leído, porque ya leen, entonces,
claro,
lo ha leído, lo ha dibujado, le sale otro gato Márquez,
sí,
yo creo que es familia, porque se da un aire.
Me tienes que mandar foto, ¿eh?
Bueno, pues te mandaré una foto, porque se da un aire al gato Márquez, por eso te digo que tiene que ser familia, ¿no?
Sí.
Pero vamos, muy bien, ellos hacen su propia historia, que antes,
claro,
comentaba, ¿no? Entonces, le gusta, y le gusta esa musicalidad de la poesía que se hace para peques, ¿no?
Sí,
entonces,
y así lo aprenden mucho mejor.
Claro, claro, es la forma de aprender. Y que luego son los que van a leer. Por eso muchas veces cuando hablamos de los peques, ¿cómo no se hace más para peques cuando van a ser los que cuando tengan 13, 14, 18, 20, 50, 55 años, pues son los que van a seguir,
claro,
leyendo, ¿no? Entonces, que fomentemos esa lectura de los peques.
Desde, ¿eh?, pequeños, desde eso,
claro,
desde que empieza.
A lo mejor estoy yo pensando que los problemas que tenemos ahora mismo... Es un poco brindis al sol, ¿no? O tirarse aquí al ruedo lo que voy a decir,
sí,
¿no? Pero quién sabe si los problemas, o una de las causas de los problemas que tenemos ahora mismo en la juventud de comprensión lectora, que,
uh-huh,
bueno, pues nos lo dicen todos los informes PISA y diferentes,
sí,
evaluaciones que hay, que a los jóvenes les cuesta entender lo que leen, y a muchos no les gusta ni siquiera leer,
sí,
pues quién sabe si a lo mejor esa falta de libros para niños,
claro,
de libros infantiles, pues puede ser, quién sabe, una de las causas de los problemas, sí, que nos encontramos después, ¿no? De
está
los,
claro,
los
que
y los lobos,
en la base,
claro,
está todo.
Claro.
Eso es así.
Date cuenta que ellos empiezan a leer ahora, ya digo, empiezan con esas edades, empiezan a juntar letras un poco antes, pero ya empiezan a una lectura, y si esa lectura no les es agradable, no les es dinámica, y sobre todo no se incentiva, y volvemos a lo de siempre. Nos es más fácil dejarle al niño el mando de la tele, el mando de la videoconsola,
sí,
que antes comentabas, que tener, digamos, el libro encima de la mesa, que es lo que hemos comentado. Tienes los libros en una estantería, pero tienes el mando encima de la mesa. Cámbialo. Intenta cambiarlo. Pon el mando encima del armario, y,
claro,
pon los libros encima de la mesa para que el peque o la peque los pueda ver y pueda jugar con ellos. Y digo jugar con ellos,
sí,
¿sabes? Entonces juega con los libros, los ve, los tiene que respetar, los tiene
que entender.
Además
que normalmente son libros hechos con unos materiales poquito más resistentes, claro, vamos, sí, a decir, sí, ¿no? O sea, que claro, se te puede caer lo que está merendando y no pasa nada.
Un libro se estropea porque lo has toqueteado y lo has manipulado, claro, y está genial.
Son cicatrices, sí, de la vida.
Ahí está.
Efectivamente.
Eso es que lo malo es que muera intacto.
Eso, dentro, claro, de un plástico. Eso sí que tiene que ser triste,
eso,
para un libro,
eso,
¿no?
Muy triste.
Morir sin ser abierto.
Oye, yo he ido a casa de alguna gente, no viene el caso dar detalles, como sí, diría aquel, donde tienen los libros, y de verdad, no estoy exagerando absolutamente nada, metidos en el plástico cuando tú los compras, sobre todo estas ediciones que se ponen en los sí, kioscos, ¿no? Sí, que vienen con el plástico.
Las compran porque,
claro,
quedan
los
bien,
compras porque te quedan bien, no, porque te va a ver con el color, y lo estoy diciendo,
no,
de verdad,
sé,
le viene bien con el color del mueble, le viene bien con el tamaño,
sí,
que
sí,
tiene,
sí,
los agrupan unos con otros, y por supuesto el plástico. Y tienen puesto.
Es un
plástico,
objeto de decoración.
Claro, efectivamente. Entonces, cuando tú vas a una casa donde hay una serie de libros puestos en una estantería y tienen el plástico puesto, bueno, pues ¿qué quieres que...?
Pues se te ponen los pelos de punta. Que
señoras, claro, señores, ustedes que están en sus casas con los plásticos puestos en los libros,
los
cojan
quiten
esta tarde con el dedo, con un bolígrafo, con
lo que
quieran,
sea,
y me quitan ese plástico. Y me abren el libro y le echan un vistazo, que a lo mejor les gusta, pues ahí que se quedan con él. Que no les gusta, pues le vuelven a dejar.
Pues cogen otro.
Pero déjenle respirar, no le,
sí,
no le,
sí,
tengan ahí en el plástico.
No respiran
bien los libros.
El libro está ahí asfixiado, como dices. ¿Y en qué te tenemos, Chelo, ahora mismo? ¿Preparando alguna cosa más? ¿Recopilando más poemas?
Sí, poemas siempre. O sea, poemas es casi a diario. Eso es una cosa que, bueno, como tampoco... Yo no soy muy disciplinada para escribir. Pues, digamos, el poema te sale, lo escribes y punto, ahí está. Luego tengo muchas cosas a medias, pero... Ahí están también. Tengo una novela a medias desde hace un montón de tiempo. Tengo...
¿Y por qué no te animas a seguir por ahí?
Pues porque hay que tener disciplina. Y ya te digo que no.
No, claro. Pero fíjate que eso también es algo que me vas a permitir como poetisa, que se dice mucho de los poetas, ¿no? Eso de que son a lo mejor más... La escritura de una novela requiere, pues, bueno, pues una investigación, un sentarse,
claro,
bueno, pues tenerlo todo un poquito más organizado, y en cambio la poesía es como más de un repente.
De un momento,
que por supuesto,
sí,
que tiene un trabajo también,
sí,
no vamos,
sí,
a decir que
sí,
no, pero que es más de...
Sí,
esto es lo,
sí,
que
lo mismo
ahora,
se está elaborando ahí en tu cabeza, sí, sin tú darte cuenta, y de repente tienes que sacarlo, y lo escribes,
claro,
de cualquier sitio, de cualquier manera... Pero claro, ya una novela, un relato, lo que sea, pues te tienes que, sí, organizar. Los suyos tienen un horario, dicen.
Sí.
Nunca he tenido,
sí, sí,
horario.
Hay que tener un horario para escribir.
Hay que hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Debes,
sí,
decir,
sí,
yo no.
Es aconsejable tenerlo. Quiero hacer unas recomendaciones de unas páginas, si os parece, porque sobre todo, mira, hay una de ellas, vamos a decir para mayores, nereanieto.com.
Vale.
Esta página, pues lógicamente es de Nerea Nieto, que es una escritora, pero a mí me ha parecido interesantísimo porque nos da una serie de recomendaciones para aquellas y aquellos que intentan navegar en este inmenso océano que es la literatura y sobre todo la publicación de un libro. Y nos dice que por dónde empezamos, nos dice ella, son sus experiencias, cómo ha escrito, ella por dónde ha empezado, cuáles son los problemas que ha encontrado, cuando ha tenido que publicar. Nos da algunos consejos, tenemos algunos de sus libros ahí que no los podemos descargar. La verdad es que es una página muy, muy, muy interesante, que la está actualizando constantemente, como digo, nereanieto.com.
Muy bien.
Y luego para los peques, una página muy, muy, muy interesante, cuentosinfantiles.net. Entonces, antes que hablábamos de esos cuentos infantiles que se divulgan poco, sí es cierto que aquí hay algunas adaptaciones de Barba Azul, de Bambi, de Alicia en el País de las Maravillas, de una serie de ellos. Sin embargo, hay algunos otros menos conocidos que también nos podemos, digamos, descargar ahí y verlos. He visto algunos muy interesantes, que son estos cuentos sufíes.
Ah, ¿sabes?
Con una enseñanza hindú y demás, que la verdad es que están muy interesantes, a modo de fábulas, para que lo entendamos un poquito, esas fábulas que tenemos de Samaniego y demás,
sí,
que siempre nos enseñan algo, bueno, pues
sí,
algunos cuentos que son enseñanzas.
Niños,
sí, 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 se trata de eso.
Los tres cerditos,
claro,
la Caperucita Roja, todo esto son cuentos, pero que tienen su moraleja.
Efectivamente. Entonces, como digo, cuentosinfantiles.net, y seguro que lo vais a pasar muy bien, porque bueno, está muy bien que los peques lean, pero cuando son peques también le gusta que les lean. Porque nosotros muchas veces cuando leemos a la peque, hay muchas veces que te dice, cuéntame el mismo cuento. Y tú dices, vamos a ver, voy a contar otra vez el mismo cuento. Bueno, pues cuéntale el mismo cuento, pero ojo, no te saltes nada, porque te va a decir que te has saltado tal cosa o que no pasaba eso, sino que pasaba lo otro, ¿no? Es decir, que los niños, porque sean pequeños, no quieren decir que sean, y perdónenme ustedes, que sean bobos. No, claro. No. Son, la única diferencia es que son más bajitos, como decía Serrat, que son más pequeños, más bajitos, esos locos bajitos, pero
fíjate, yo,
pero saben,
¿eh? Yo hablando con, que suelen venir por aquí, ¿no? A lo mejor compañías teatrales que trabajan con niños, que hacen obras infantiles, nos dicen que bueno, que es el público más exigente.
Sí,
porque
sí.
Tú eres adulto y te ponen una obra delante y no te gusta, pues bueno, sí, pues no te gusta, prestan, pero claro, si a un niño no le gusta lo que tiene delante,
te lo dice.
Olvídate, que es capaz de levantarse
y se va,
se pone a cantar.
Claro,
o
se entretiene con los otros y
a mí me dan un poquito de miedo, la verdad.
¿Sí?
Sí, en ese sentido, porque es lo que te digo, cuando yo escribí El gato Márquez, se lo di a una amiga para que, antes de publicarlo, para ver la reacción de los niños, de sus nietos. Porque claro, es que es muy difícil. Y sí, pero fíjate tú que aquí una cuestión que me dijo un niño, que te quedas un poquito así, que por qué se iba a trabajar el papá y no la mamá. Porque en este cuento, aquí en El gato Márquez, se queda la mamá en casa.
Ajá.
Estamos hablando de hace un montón de años. Y claro, fíjate tú cómo ellos se percatan, ¿no? Claro. Del cambio y de todo.
Pues,
esto.
Pues me gusta que me digas eso, porque quiere decir que en nuestros niños está ya arraigado eso de que esto de
que
trabajar
se trabaja
no es cosa de los padres,
por igual.
Sino de los dos, si hay trabajo, que también, o sea,
eso, o sea, te hacen preguntas ahí un poquito comprometidas, a veces no sabes qué contestar.
Sí.
Tú lo sabes bien.
Sí, lo sé.
Oye, Chelo, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por los dos libros, por estos dos poemarios, por seguir escribiendo poesía y por supuesto por el de adultos, pero me vas a permitir que te dé la enhorabuena y las gracias especialmente por el de niños, por eso que decimos, ¿no? Porque
claro que sí.
En este desierto que del que hemos hablado, de publicaciones infantiles y encima ya de poesía, que eso tiene que ser todavía más complicado, el encontrar a alguien que se atreve, que se arriesga y que hace un libro tan bien hecho como está el tuyo, pues es siempre algo que hay que agradecer.
Pues muchas gracias a ti por darme las gracias y por invitarme al programa vez más. Y aquí también, Chema.
Gracias.
Chema, ¿el jueves que viene tiene un ratillo para hablar de libros?
El jueves seguro que encontramos un hueco para hablar de libros. Y, por cierto, gracias a Daniel por estas ilustraciones tan fantásticas de ese gato Márquez.
Sí. Son ilustraciones, de verdad, que los niños las van a reconocer y les van a gustar. Es cierto. Chema, hasta el jueves.
Nos vemos. Hasta el jueves.